Bueno, vamos a hablar ahora sobre la situación epidemiológica y esto tiene que ver con el comunicado que se dio en la jornada de ayer martes y las recomendaciones sobre la prevención del COVID-19. Vamos a entrevistar a la jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis, que es la doctora Cristela Aguilera. Doctora Aguilera, muy buenos días, bienvenida a la mañana de Radio Nacional. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. ¿Cómo está usted? Aquí estamos con Ramón Estrada.
Muy buen día a ustedes. Acá estamos preocupados un poco por los incendios, otro poco por el COVID-19. Sí, acá estamos.
¿Qué 2020 este, no? Todo cómo está. Al tema de pandemia, al sistema sanitario, ahora se lo estresa con el tema de... Porque también, obviamente, el sistema sanitario, la salud pública, se ve afectada con la atención que tiene que brindar en el marco de estos incendios.
Así es, todo finalmente recae en el sistema de salud.
Claro. Realmente. Doctora, bueno, ayer hemos conocido números, pero a esta altura no es que debamos naturalizarlos, pero ya es como que vamos a tener que entrar en una nueva cantidad de información que tal vez no teníamos nosotros o no veníamos acostumbrados a brindar, pero en este caso tiene que ver con los testeos masivos que se están haciendo en la provincia.
Así es, sobre los casos, ¿no? Digamos, como estrategia de detectar y aislar, se ha empleado el número de testeos para poder identificar rápidamente a la mayor cantidad de positivos que se pueda, poder aislarlos y aislar así a sus contactos estrechos para tratar de cortar la cadena de propagación. Entonces, no es que tengamos que naturalizar estos números, sino que hay que saber que se están detectando más casos y que es nuestra obligación como ciudadanos cumplir con nuestra parte para tratar de cortar esta cadena de transmisión. Es muy importante que la gente entienda que estamos en este momento en un punto de inflexión, así como en algún momento estuvo el AMBA o ciudades como Neuquén, que si ustedes ven ahora tienen 80% de ocupación de cama, que están en una situación crítica. Bueno, nosotros estamos en ese punto de inflexión en el que con las medidas que tomemos podemos llegar a aplanar un poco la curva y que los casos van a seguir apareciendo, pero no en una cantidad que nos preocupe y que desborde el sistema de salud.
Claro, realmente. Doctora, en cuanto al ¿ustedes tienen una proyección sobre la posible cantidad de casos estimativos en las regiones o es el comportamiento del virus de acuerdo? No hay manera.
Sí, se hacen diferentes proyecciones de diferentes escenarios que se pueden presentar, pero muchas de esas proyecciones dependen fundamentalmente de la actitud de la gente. Entonces, uno puede proyectar un mejor escenario para de acá a 2 semanas, por ejemplo, en la ciudad de Villa Mercedes, considerando las medidas del Decreto Nacional de Urgencia dictado por Presidencia de la Nación, de las restricciones que se tomaron en Mercedes. Entonces, uno puede proyectar que probablemente de acá a 2 o 3 semanas el número de casos en Mercedes descienda y el índice de duplicación descienda, siempre y cuando estas medidas se hagan efectivas. Si las medidas no se cumplen, bueno, el escenario va a ser otro.
Uh-huh. Doctora, sí. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Bueno, recién hablábamos aquí en la mesa, en el piso con los compañeros, el tema de cómo se ha venido comportando el virus en distintos lugares del planeta. El estudio que ustedes realizan hoy como consecuencia de cómo se estaría comportando el virus en San Luis, ¿hay más casos que se están tratando de coronavirus en sus domicilios que en los hospitales públicos?
Sí, hay mucho aislamiento domiciliario, porque ustedes saben que el comportamiento clínico del virus nos habla de un 80% de casos leves. Estos casos leves no requieren internación y acá en la provincia de San Luis está la opción de una internación en un centro de leves o el aislamiento domiciliario.
Uh-huh. Está bien. En el aislamiento domiciliario, ¿cuánto tiempo deben permanecer las personas?
14 días a partir de la toma de muestra.
¿Y el monitoreo cómo es?
Y el monitoreo se hace de dos maneras. Hay un monitoreo que hace el sistema de salud a través de videollamada o llamada telefónica, de acuerdo al día, digamos, son llamadas telefónicas que, como son casos leves, no se hacen diariamente, se hacen cada 48, 72 horas, según lo que vaya informando el paciente. Y por otro lado, un monitoreo del grupo de ayuda de voluntarios Más por Más, que son los que se encargan de ver si el grupo familiar necesita algún tipo de ayuda, de ver que se encuentran en su domicilio. Digamos, es un doble monitoreo.
Bien, el otro tema de consulta que se da es dos preguntas en una. El tema de una vez que ya tuviste el coronavirus, ¿quedás inmune a volver a contraerlo? Porque se ha dado caso en otros lugares que está el recontagio. Y la otra, ¿qué secuela dejas una vez que ya tenés el coronavirus que tuviste el coronavirus, si te deja alguna secuela en el organismo?
Bueno, digamos que usted está haciendo la pregunta del millón. Todavía la ciencia no ha podido definir el tema de la inmunidad. Por ahora lo que se sabe es que dejaría una inmunidad no mayor a 3 meses.
Claro,
después, sí, ha habido casos documentados de reinfección, no son muchos, no es lo más frecuente, pero hay casos científicamente documentados y publicados en revistas importantes científicas como el Lancet, y bueno, se ha visto esto, que hay personas que luego de estos 3 meses se han vuelto a tener contacto con el virus, se han reinfectado con un virus que tiene una secuencia genómica diferente al virus que había adquirido con anterioridad.
Depende de donde sea el lugar del planeta, es el virus que circula, ¿no? ¿Hay algunos que por ahí son más fuertes que en otros lugares?
Sí, pero por ahí también la virulencia del virus no tiene mucho que ver con la cepa, a veces sí, a veces no, sino también con la susceptibilidad de la persona. Y se está viendo, al ser poquitos los casos estos de reinfección, todavía no se puede hacer un análisis un poquito más exhaustivo, pero se está tratando de evaluar si la persona que adquiere una segunda infección sería una infección de mayor gravedad, como en el caso de dengue, por ejemplo, que si uno se vuelve a infectar, la segunda infección es de mayor gravedad, o no, si es una infección también leve como la primera. Eso es algo que llevará su tiempo.
Bien, y la pregunta que quedó por responder es si deja alguna secuela en el organismo una vez que tenés el coronavirus, ¿no?
Todo depende del tipo de infección. Si uno tiene una infección leve, probablemente lo único que le quede es un poco de cansancio, que durará un tiempo. Pero ahora, si uno ha tenido una infección moderada a severa, lo cual implica que el paciente hace una neumonía por el COVID, puede tener secuelas pulmonares severas hasta quedar con requerimiento de oxígeno domiciliario.
Claro. Esto es, doctora, porque se lo estamos consultando. Justamente hoy escuchábamos el testimonio de una paciente que logró recuperarse. Pero el virus, una vez que ingresa, porque ustedes nos piden muchísima conciencia, pero para que la gente lo entienda, por eso el colega acá le consulta todo esto. Una vez que ingresa al cuerpo, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde va a atacar?
Digamos, el virus tiene diferentes blancos. Ataca, por un lado, la vía respiratoria superior, por eso tenemos dolor de garganta, tenemos anosmia y toda esa cuestión, y por otro lado, rápidamente invade el tejido pulmonar, ¿tá? Y ahí es donde produce neumonía, ¿no? Neumonía, la que nosotros sabemos hablar de neumonía bacteriana por neumococo, no. Es el mismo virus que produce la infección en el pulmón, que puede ser mínima y, digamos, el paciente con sus defensas responder. Entonces uno hace una tomografía y ve apenas unos pequeños parchecitos donde el virus afectó el pulmón, o eso con los días puede tener una evolución severa, complicarse, como ha pasado con esta paciente que seguramente ustedes han entrevistado, sí. Una paciente que tuvo 30 días conectada a un respirador, que hizo una infección grave, y bueno, gracias a Dios se recuperó, pero el resultado podría haber sido otro también, porque uno no sabe cómo va a evolucionar y cómo va a responder cada uno. Más allá de el propio COVID-19, también está lo que significa el riesgo, que significa estar en una terapia intensiva 30 días conectado a un respirador, claro. Que no es, eso trae riesgo de infecciones agregadas, de complicaciones propias de la internación.
Claro, realmente, claro, lo que pueden ser los virus intrahospitalarios también.
Eso y otras cosas más que son complicaciones propias de internaciones en terapia intensiva.
Claro, en la terapia intensiva. Doctora, bueno, entonces es muy importante esto. Ahora, una vez entonces que se tiene el virus, no significa que uno ya pueda andar tranquilamente y expuesto, porque puede ser uno de los casos que pueda volver a recontagiarse. Solo 90 días el proceso de inmunidad.
Sí, se supone hasta ahora lo que el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, ha publicado, como que la inmunidad estaría garantizada por estos 90 días. Luego de eso, si el paciente presenta nuevamente síntomas compatibles con la enfermedad, hay que volver a testearlo y, bueno, evaluar cada caso en forma particular. No son muchos los casos documentados de reinfección, pero sí hay casos documentados.
Bien. Entonces, en San Luis, nosotros, doctora, teniendo en cuenta de esta curva que se habla en la pandemia, del pico, de la meseta, nosotros iríamos en ascendencia por los testeos masivos que se han comenzado a hacer y encontrando una situación de cantidad de casos que nos lleven a un pico.
Sí, es como uno trata, digamos, si uno no hace nada, no hace ningún tipo de intervención, sí o sí va a haber un pico y luego ese pico va a decaer. Una vez que toda la gente o la mayoría o más del 70% de la población se infecte. Esto tiene un costo alto probablemente en vidas humanas. Sí. Entonces, lo que se trata es de que la aparición de estos casos, porque una vez que el virus entró es muy difícil no detectar casos, es que la aparición de estos casos sea de manera paulatina y permita al sistema de salud dar respuesta. Entonces, para eso es muy importante la conciencia social, la conciencia que tenemos que tener de nuestro espacio personal, que es algo que nos cuesta tanto a los latinos. El espacio personal es muy importante. Uno se tiene que parar y ver que a 2 metros no haya nadie que no tenga puesto un tapabocas, y hacerlo consciente a eso. Ventilar los ambientes, porque también ahora se vio que el virus puede quedar más tiempo suspendido en el aire. Así entonces es. Ventilar, no estar en espacios cerrados, si estamos en espacios cerrados, a abrir frecuentemente las ventanas para que haya corriente de aire cruzada.
Sí. No prestar los teléfonos, ¿no es cierto? Porque también se ha comprobado que el virus dura en los teléfonos celulares, por ejemplo, 28 horas. Porque hasta hace poco se decía 20 horas en un lugar sólido el virus, pero ahora ya eso también ha cambiado.
Sí, en realidad se vio que la fuente más importante de contagio en este momento es de persona a persona. Que el porcentaje de contagio de tocar superficies existe, pero es más bajo. El celular es algo especial, no es lo mismo el celular que tocar una mesa donde estuvo alguien o tocar una silla, porque el celular es algo que tenemos en la mano permanentemente y que permanentemente nos estamos tocando la cara, la mano, la cara del celular. Entonces, perdón, pero el celular termina siendo una cochinada. Entonces también tenemos que tener el hábito de por lo menos 2 veces al día limpiarlo con un pañito embebido en alcohol líquido no rociarlo, porque el celular se puede romper si uno lo rocía, pero si humedecemos una servilletita, le pasamos un pañito dos veces por día, eso también tenemos que incorporar.
Claro.
Y por supuesto, como usted dice, no prestar el celular, que es algo frecuente que también hacemos.
Doctora, sabemos que la situación es complicada, no hay que relajarse, no hay que relajarse, ese es el consejo que damos, cuidarse, cumplir el protocolo, el distanciamiento, el uso del tapaboca. Ahora, más allá de la situación que estamos viviendo, que es muy dura, muy complicada, y donde tenemos que estar más atentos que nunca, digo, dentro de este panorama que estamos viviendo, digo, hoy por hoy, ¿cuál es la situación de la cantidad de casos que hay en la provincia, que no me recuerdo ahora cuál es el número? Que
3.500, sí.
De ese número, digo, la mayoría, digo, ¿está pasándola en sus domicilios o cuál es el porcentaje entre los que están en domicilios y los que están internados?
Y el total de casos acumulados hasta ayer es de 3.582 casos, de los cuales activos, o sea que no tienen el alta, son 1.786 casos. De esos 1.786 casos, aproximadamente el 80% está en su domicilio. Bueno, o en algún
esto es un dato, este es el dato positivo por ahí, claro, ¿no? De que están pasando la enfermedad en su casa, pero no hay que descuidarse, no hay que bajar los
brazos. No, y hay que tener en cuenta que si yo paso la enfermedad en mi casa porque no quiero ir a un centro de leve, y es perfectamente entendible, mi familia también queda en cuarentena. No es que yo quedo en mi casa y mi marido sale a hacer las compras. Para eso está este grupo de ayuda Más por Más, al que uno puede llamar si necesita algo. Porque todos tenemos que quedar en cuarentena, sino ¿qué nos pasa? Que uno aísla el caso positivo para rápidamente poder aislar a los contactos estrechos, y estos contactos estrechos no cumplen el aislamiento, entonces siguen contagiando, y así, por más que nosotros detectemos, no se corta la cadena de transmisión.
Doctora, buen día, Ramón Estrada la saluda. No sé si ustedes están analizando, están viendo que a medida que el tiempo se pone en mejores condiciones, ejemplo el día de ayer, ven que hay un relajamiento por parte de la sociedad, donde se ve en distintos sectores de la ciudad o en las ciudades cercanas a la capital, que están haciendo mucho deporte, acompañado, compartiendo la misma caramañola para tomar agua, bicicleta, familia, sin tapabocas. ¿Se está notando, ustedes están viendo que hay un relajamiento por parte de la sociedad justo cuando estamos entrando en clima primaveral? ¿Qué nos espera para el verano si este comportamiento se mantiene?
Sí, lamentablemente uno observa eso, y bueno, a la gente que trabaja en todo esto, tanto en salud como los otros ministerios, y sobre todo en salud, la gente que está en los hospitales atendiendo a los pacientes, que por ahí sacrifican su familia, uno ve esto y se pone mal, pero lamentablemente no podemos hacer nada más que dar las recomendaciones y tratar de que la gente tome conciencia. Ayer escuchaba una entrevista en un programa de televisión, no recuerdo cuál, de las estrategias que se habían utilizado en otros países, en Alemania y en Holanda, y el médico decía que al contrario de lo que se había hecho, por ejemplo, en España y en Argentina, que era la estrategia de...
el comportamiento social.
De penalizar, que en la Argentina había tenido esta estrategia de restringir y penalizar, al igual que España, y otros países como Holanda y Alemania no, y habían tenido mejores resultados. Pero aclaraba a su vez que uno en Alemania dice, usted no tiene que salir, y la gente no sale.
Claro.
Usted no tiene que compartir la caramañola y la gente no la comparte. En cambio, nosotros eso es muy difícil. Tenemos una cultura diferente. O sea,
lo podemos ver en Asia, que la cultura maoísta implica que todos los países asiáticos acataron mejores las restricciones o las medidas que dispusieron los distintos gobiernos en ese sector del hemisferio, distinto al comportamiento que estamos viendo en América Latina, sin hacer distinción o sentirnos dañados por esto. Pero realmente acá...
No, ¿por qué nos vamos a sentir dañados si es una cuestión de un análisis de cómo somos?